Después de 14 años vuelve a escena Las Pequeñas Patriotas, un espectáculo que juega con la nostalgia, que juega con la memoria, protagonizado por Norma Leandro y Adriana Eisenberg, quienes interpretan a dos niñas en un acto escolar de la convulsionada década del 50, bajo la dirección de Elena Tritec. Esta obra, que le valiera a Norma Leandro el premio de la Asociación de Críticos de Espectáculos a la Mejor Actriz de Comedia en 1992, tendrá cuatro únicas funciones en el Teatro Solís desde mañana jueves y hasta el próximo domingo 15. Norma Leandro, a quien recordamos en distintas interpretaciones, por ejemplo, para el caso quizás una de las más emblemáticas, La Historia Oficial, o en Sol de Otoño, El Hijo de la Novia, como más reciente, nos acompaña esta mañana aquí en los estudios del Espectador para hablarnos un poco más de este dúo de Pequeñas Patriotas. Norma, gracias por estar aquí en los estudios de la radio.
Encantada de estar aquí.
¿Qué pasa cuando uno vuelve a una obra después de mucho tiempo? A ver, uno seguramente ha cambiado, porque sí, el paso del tiempo a uno lo cambia.
La obra también.
¿La obra también? Sí, porque sí, la obra en realidad queda quieta.
Claro, no es tan quieta. ¿Usted ha leído algún libro que leyó hace 20 años?
Sí,
no
es el mismo. Con Silencio y Soledad hace mucho tiempo, lo he leído con 13 o 14 años.
No es el mismo. Y esta obra, como es una creación de Adriana Eisenberg, de Elena Tritec y mía, hemos podido cambiarla a nuestro gusto. Digamos, no hay un autor que se queje porque cambiemos cosas.
No hay que negociar
cosas
con nadie.
Nada. Hemos, en fin, agregado algunos números que nos parecían divertidos. Es en realidad un show musical de humor. Lo que pretende es entretener, poder reírse de situaciones y de actitudes y de una forma de ser de una época en los colegios, como se enseñaba el bien y el mal, el amor a la patria y a los héroes de la patria, y al mismo tiempo cómo se cantaban las canciones que en esa época eran famosas y cómo se bailaban y cómo las maestras trataban de que las niñas hicieran algo maravilloso, y en general lo que suele suceder es para reírse, ¿no? Lo que hacemos es eso, reírnos de nosotros mismos y de ciertas actitudes con cariño, digamos, con cariño al maestro, pero al mismo tiempo recorremos esa época. No somos solamente Adriana y yo, está Marcos Montes, que es un gran músico y un gran actor, que es la profesora de piano y que da sus directivas desde el escenario tocando el piano y cantando ella también.
Uno no se imagina esos actos escolares sin ese pianista o sin esa profesora de música.
Claro, que era la que llevaba el peso del arte del espectáculo.
¿Cómo es subirse a ese escenario haciendo de niña?
Bueno, es lo más bello que le puede pasar a uno como actor, ¿no? Teniendo de pronto una situación económica estrecha, poder hacer de rey o de reina, ¿no? Teniendo cierta edad, que pasó a los 40 hace rato, tener 9 años, son de los regalos que te da este bello oficio. Recuperar la inocencia es el trabajo, recuperar la inocencia en todo sentido, maravillarnos de cada cosa que vemos. Es un ejercicio que ojalá lo hiciéramos todos los días como personas, no ya como actores. Volver a maravillarnos de las cosas, a sorprendernos con todo, y también a no tener ningún poder de manipulación sobre nadie y sobre nada. Entonces es una buena lavada de cabeza y es volver a situarte en un lugar que no solo es la inocencia, sino es una inocencia de esa época, ¿no? Es remontarnos a cómo eran las cosas en los años 50, cómo era el comportamiento, que era muy distinto. Las niñas no se sentaban con las piernas cruzadas, por ejemplo.
Las niñas iban solas al colegio o a la escuela, ¿no? ¿Lo compartían? ¿Eran mixto o iban...?
Bueno, depende. En los colegios del Estado, yo he ido al normal número 9, que hasta el segundo grado fue mixto y después fue nada más que de señoritas. En general, dividían bastante los colegios, los de varones y mujeres. Y también Adriana fue a un colegio, porque también tuvimos que recabar así información. Cada una tuvo su experiencia en la escuela y Y bueno, llegamos más o menos a ciertas conclusiones y sobre todo a poder ponerle humor a todo esto, ¿no? Que era de lo que se trataba el espectáculo.
¿Y cuánto peso hay de las memorias propias de ustedes? Yo pensando en esa relectura o esa reescritura, esa reinterpretación 14 años después. Porque digo, las memorias, si uno dijera, bueno, yo las escribí, están fijas ahí, siguen siendo las mismas. Lo que cambia es la mirada de uno con el paso del tiempo sobre esas memorias.
Totalmente. Bueno, ha cambiado, digamos, en el momento que lo hicimos, lo disfrutamos tanto como lo estamos disfrutando ahora. Pero creo que ahora nos da un doble placer, ¿no? El tener certeza y poder seguir saltando, bailando y rebotando en el escenario es algo que nos ayuda a hacer este espectáculo con más alegría, pienso yo. Pero además, bueno, todos los recuerdos del espectáculo anterior no hemos tratado de traerlos, porque no se trataba de reeditar exactamente lo mismo, sino de volver a crear el espectáculo, ¿no?
¿Por qué patriotas? ¿Qué tiene que...?
Porque es un día patrio. Ah. Y los días patrios eran fiestas muy especiales, donde se hacía hincapié en todos los símbolos patrios, en ciertas marchas y ciertos himnos que no entendíamos para nada, porque no estaban escritos por poetas precisamente, y entonces justamente la grandilocuencia era uno de los signos de estos actos, donde lograban todo lo contrario de lo que se proponían, ¿no? Porque uno puede amar a su país y a su gente, pero aprendió a amarlo de otra manera, no de esa forma absurdamente grandilocuente y solemne sobre todo. Esa solemnidad con textos incomprensibles para un adulto, para un niño, imposibles de entender. Así que recitábamos como loros cosas que no entendíamos. Y bueno, también de eso se trata el espectáculo, aunque no son solamente canciones patrias, pero sí está teñido de los símbolos patrios, que era lo que bañaba todo el escenario, ¿no?
Roma, ¿y eso está planteado desde cuál de los humores? Es decir, desde
el humor blanco.
Eso te iba a decir, porque uno puede ya con esa situación nomás ya tiene un humor tradicional. Si uno lo para desde el humor negro, puede llegar a ser demoledor. Además, los actos escolares no han cambiado con el tiempo.
No han cambiado. Yo tengo nietos. Y he tenido,
yo tengo hijos, chicos.
Claro.
Y son parecidos a los que tenía yo.
Sí, verdad que sí. Sobre todo les hacen hacer el ridículo a los chicos. De una manera, uno se ríe en la platea y ellos tratan. Y uno ve que algunos chicos, los tímidos, como es mi personaje en la obra, padecen el espectáculo, lo padecen, porque además les hacen hacer cosas que no puede un niño hacer sin una preparación especial. El otro personaje, que es el que hace a Adriana, disfruta la exhibición, como esos niños que les hacían subir a la mesa y recitaban 70 poemas.
Y lo hacen sin ningún problema.
Bueno, pero sí, es una dicha poder hacerlo.
Hay algunos símbolos y signos que aparecen sobre la escena. Si uno mira la foto, la escarapela. Si nos habrán peleado por la escarapela que no traíamos, el nervio de perder la escarapela o la insignia, aquí también era parte de lo que uno tenía que ponerse el día de la fecha patria. Yo creo que eso ha cambiado un poquito, pero la escarapela es tan grande que uno no puede dejar de verla en el escenario.
Porque es de alguna manera también está subrayada ciertas cosas, como esa escarapela, una enorme bandera, porque la intención era esa, ¿no? Era lo grande era importante, ¿no? Lo solemne era verdadero. O sea, había un error grave de base en todo aquello.
Norma, ¿cuánto se mete la actualidad en estas pequeñas patriotas en 14 años después, como decía Gonzalo Vial?
Bueno, cuando uno de alguna manera también describe una forma dictatorial de indicar las cosas, o de hacer las cosas, o de lograr algo, siempre está contando desdichadamente también el presente. No han cambiado tanto las cosas. La educación no es precisamente lo que mejor ha ido en mi país. y si bien se están intentando algunas cosas, no son todavía de fondo. Creo que quien más hizo, que fue Sarmiento, ya hace tanto tiempo que lo hizo, que ojalá tuviéramos otro Sarmiento en la Argentina que renovara absolutamente la educación, que es la base absoluta para cualquier cosa en un país. Pues los sueldos de los maestros siempre han sido ínfimos, los maestros siempre están tratando de llegar al colegio como pueden. En fin, no hay ni siquiera un pensamiento para corregir la educación. Entonces, contar esto también es contarnos, ¿no?, lo que nos está pasando.
Hacemos una pequeña pausa, seguimos conversando con Norma Leandro. Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Norma Leandro, hablando de estas pequeñas patriotas que a partir de mañana van a estar en el Teatro Solís y hasta el próximo domingo 15. A ver, Norma, salgamos por un instante del teatro, metámonos en el mundo del cine, mundo que has compartido junto con el teatro a lo largo de tu carrera. El Hijo de la Novia es como, a ver, el trabajo más relevante y fuerte último conocido aquí en Montevideo de manera masiva. Pero tenés la suerte, porque te gusta el cine, de filmar de manera anual.
Sí, sí. No vino aquí la última, bueno, la última no, pero la penúltima película que hice, que se llamó Cama Adentro.
No.
Es una excelente película de un director joven, 26 años, su ópera prima, y es excepcional. Son de las películas de las que me siento orgullosa de haber hecho.
¿Y de qué se trata? Porque de repente puede estar colgada en la estantería del club de video, ya editada en DVD, por ejemplo.
Es muy raro que un muchacho de 26 años cuente la historia de dos mujeres grandes, una señora de una clase media acomodada económicamente, que cae en el derrumbe que sufrió mi país económico en el 2001 y se aferra de su mucama, que es quien le ha criado la hija, quien se ocupa de ella, quien hace todo. Y esta persona que se llama Beba, es una beba realmente, es una mujer grande que no tiene la menor posibilidad de subsistir si alguien no se ocupa de ella. De una manera también muy desde arriba, sintiéndose superior, y tiene que salir a trabajar, no sabe, no puede, termina la mucama haciéndose cargo de ella. Primero viene el gran derrumbe y las peleas, y es la relación de estas dos mujeres, una relación de amor, odio, consideración, y sobre todo dependencia dentro de un estado de cariño, porque lo que es extraño es que se tienen afecto, aunque el personaje de Beba realmente uno diría que no se la puede amar, pero tiene tal debilidad que uno termina haciéndose cargo de lo que le pasa, que es lo que hace la mucama. Es una hermosa película, es un tema muy raro que elija un joven con un conocimiento profundo del tema, incluso se lo dedicó a la mucama que lo crió, estaba ahí el día del estreno, o sea que sabía de qué hablaba.
¿Y la televisión?
Bueno, yo no hago televisión hace mucho. ¿Sí? Porque por varias razones. Una es que si hago teatro y cine, y quiero hacerlo más o menos bien dentro de lo que yo puedo, ¿sí?, no puedo hacer más cosas. Entonces dirijo teatro, actúo, hago películas y voy distribuyendo el tiempo en lo que me gusta. No me gusta televisión como está ahora.
¿Y te ofrecen normalmente?
Me ofrecen.
Hay, por ejemplo, ahora...
Hay gente que...
¿Mujeres asesinas?
Sí, 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 me la han ofrecido, y varias. Mujeres asesinas no he podido hacerlo por tiempo. He hecho, y ya de esto hace unos 2 o 3 años que hice el último, hice 3 capítulos de la... se llamaba... que era de los hermanos Borenstein.
Bueno, ya está. Ya
va a aparecer. Un buen programa, unitario. Hice 3, me gustaron los libros, me gustaron la dirección de Borenstein, me gustó cómo lo llevaban, la producción estaba hecha seriamente, se tomaban el tiempo para hacerlo, nos daban el tiempo a los actores para estudiarlo. Esto es lo que no sucede. Y no sucede, y además lo que está sucediendo en televisión permanentemente no me interesa verlo, entonces mucho menos hacerlo.
Porque ha habido como un boom de ficción en el último tiempo en la República Argentina, a partir de manos independientes. Estaba pensando en el caso de los Borges. Es decir, gente que está por fuera de las estructuras.
Exacto. Estas son las buenas cosas que pasan de pronto, ¿no? Como pasó en Tumberos, o como pasó en Ocupas. Hay de pronto eso, una voluntad personal que salta por sobre el comercio, que es lo que domina en televisión. O sea, de alguna forma los buenos productores de televisión están supeditados a lo que decida una mente comercial que está por sobre ellos, que mide por minuto, por segundo ahora, el rating, y si según lo que suceda con el rating, sacan, matan personajes, aparecen nuevos,
entran o salen de escena,
vienen de visita gente
que no entra nunca a escena.
Bueno, sí, es cómico, pero desdichado.
Norma, recién contabas esa relación con los Borges, dijiste, son chicos prolijos, producen bien,
talentosos,
se dan los tiempos, y decías, tienen buenos libros, tienen buenas historias. Sí. ¿Es eso lo que te atrapa para participar, por ejemplo, de esta película Cama Adentro, que dirige un chico de 26 años?
Sí, sí. Es lo primero que me atrapa. Digamos, leo un buen libro, no me importa quién lo escribió, no me importa si es su primer libro o si es alguien que está escribiendo desde hace 30 años o más. Me interesa el libro y me interesa el personaje dentro del libro. Y después es charlar con el director y que me cuente el sueño que tiene, ¿no? Porque en realidad una película es el sueño, la maravilla del sueño de alguien, ¿no? Después se realiza ese sueño y se parece o no a aquello que nos contaron. Pero es importante cómo te lo cuenta, cuáles son sus intenciones, qué estilo le va a dar a esa historia que uno leyó, porque, bueno, levantar eso del papel a la realidad, la distancia es enorme y se puede hacer de 10.000 maneras distintas. Entonces, eso, ¿qué compañeros me van a acompañar? ¿Quiénes vamos a hacer lo que vamos a estar metidos durante tanto tiempo tratando de interpretar el sueño del director? Porque eso es una película. Y al mismo tiempo que nos dé el espacio para hacer una creación. Yo acabo de filmar una película con James Ivory, que es uno de los directores que más admiro, de los vivos, ¿no? De los que están vivos. Se nos han muerto varios maravillosos este año pasado. Pero Ivory estuvo filmando y hice un personaje con él y me divertí mucho y además...
¿De qué se trata la película?
La película es bien entretenida. Es casi como un policial sin serlo. Es la historia de un muchacho norteamericano de una universidad que para conseguir una beca trata de armar la biografía de un escritor muy importante, que fue bestseller en su momento y que se suicidó en el sur, en una estancia, en este caso en la Argentina. Bueno, viene a la Argentina para tratar de conseguir el permiso de la familia, no se lo dan, unos sí, otros no, la familia es bien extraña, Anthony Hopkins es el hermano gay que vive con otro hombre en esa estancia, está una hermana, está la primer mujer de ese escritor y la segunda mujer que viven juntas, una niñita que es hija de la segunda mujer, y cada uno tiene una historia. Y hay un personaje que tiene una estancia lindante con esa estancia, una mujer riquísima que vive estilo Gran Gatsby, ¿no? Con grandes fiestas todo el tiempo, champán en la pileta, en fin, una mujer con mucho humor, no como el Gatsby, que no lo tenía en este caso, pero con una fiesta permanente en su casa. Esta mujer era amiga del escritor también y es amiga de esa familia. Entonces este muchacho va recabando datos de un lado y de otro y cada uno le va contando su historia. Es un Rashomon de ese personaje muerto y por qué se mató. Y cada uno tiene su versión y también sus intereses en que se crea una cosa o la otra. Y mi personaje tiene también una versión y termina siendo quizá la más posible, pero queda todo en una gran incógnita, porque además la película deriva hacia el final, hacia otro lado. Tiene mucha gracia, como esas películas que él hace, donde muchos personajes, todos son interesantes, y va contando esta historia donde te atrapa, realmente te atrapa, y te interesa saber cada vez más de esa de ese personaje que no aparece en la película.
Qué bueno. Nos tiraron un salvavidas desde la audiencia. Tiempo Final era la serie de unitarios.
Tiempo Final, verdad.
Bueno. Hablabas de lo recién hecho.
Sí.
¿Hay algo en carpeta que implique hacer cine este año o el que viene?
Sí, hay. Y justamente ayer estoy hablando, es una película que es para hacer en Caracas, con una directora también, ópera prima, me mandó un libro, me pareció muy interesante. No he firmado todavía el contrato, pero estoy ahí para hacerlo, porque las fechas más o menos están coincidiendo. Yo me tengo que ir a España ahora en junio, o sea, hacemos esta gira con Adriana Eisenberg de Las Patriotas, corta, una gira corta. Me voy en junio nuevamente a España, vengo de allá, pero bueno, me entregan un premio, del cual estoy muy orgullosa, no hago más que hablar de este
premio. Sí, es el premio de Almagro premio, por Teatro Clásico.
Exactamente, que lo de esa gente, ¿no? Que bueno, todos los años se lo dan a un actor que anda por el mundo haciendo teatro clásico. Se lo dieron a Vanessa Redgrave el año pasado, a Piccoli el anterior, y que supieran todo el teatro clásico que yo había hecho. Ya eso me asombró cuando me empezaron a mandar los mails, y que voy a hacer las dos funciones que tengo que hacer, las tengo que hacer en ese bello teatro de Almagro, que es el más antiguo de España, un pequeño teatrito de madera de 250 localidades, una joya. Y que me lo dé esa gente que, bueno, que aprecia, ama y que le interesa el teatro clásico, ¿no? Y a mí también me interesa, así que estoy feliz con este. Tengo que ir por allá y cuando vuelva haré esa película.
Bien. ¿Y el Teatro Solís? ¿Lo viste?
El Teatro Solís. Tuve el honor de volver a pisarlo después de que lo arreglaran. Sí. Que lo dejaron maravilloso, porque además hicieron un trabajo excepcional donde está como cuando se inauguró, pero no perdió ni su acústica, y encima tiene, bueno, una tecnología maravillosa que le han incorporado sin estropear nada, que es lo que cruzo los dedos que le pase al Colón, porque lo están arreglando, pero todo el mundo dice que de pronto están haciendo algunas cosas con la parte eléctrica que no convendría. En fin, el Solís ha quedado maravilloso, y tuve el honor de pisarlo por primera vez en la reinauguración con la señorita de Tacna. Así que vuelvo a ese escenario hermoso, que será en este caso el escenario de un colegio, y el público serán los padres, las madres, las
tías. ¿El piano va a sonar desafinado o no?
No, la maestra de piano es mala, pero es buena música.
No, ahora copia, que es otro de los clásicos de las fiestas infantiles. Recién, Norma, cuando contabas cómo elegías las obras, las cosas que buscabas y demás, apareció una y otra vez la palabra humor allí de por medio. ¿Es importante que tengan los personajes, para que te llamen la atención, humor?
Bueno, mira, toda la vida me interesó el humor. Toda la vida quise hacer cosas cómicas. Y no fue tan fácil. Primero, el prestigio siempre está en el actor dramático. Entonces, la inclinación ha sido siempre hacer obras dramáticas. No una inclinación personal, sino los ofrecimientos. Hay poco buen teatro de humor. No se escribe tan buen teatro de humor. Entonces, no es tan fácil tampoco conseguir un repertorio genuinamente interesante, del tipo de humor que a mí me interesa. Me puede interesar el humor negro y el humor blanco. No me interesa el humor verde. Lo puedo ver, no me asusta, no es por puritanismo, pero no me gusta hacerlo. Además, es lo que se usa permanentemente de la peor de las maneras, y es la burla del otro, y siempre es como rebajando el sexo. Me parece algo tan maravilloso y entretenido en esta vida que no vale la pena rebajarlo. Entonces, hoy día trato de buscar cosas de humor y las privilegio frente a las que no lo tienen, ¿no?
Recién decías teatro de humor, pero en cine
también
tus personajes tienen... Yo, hoy, en, cuando presentábamos la nota, nombrábamos tres películas, que era la historia oficial, Sol de Otoño y El Hijo de la Novia, sacando la historia oficial, que es una historia bien dramática, pero bien necesaria.
Sí.
Las otras dos, aún sin ser comedias formales, son
comedias. Son comedias, son comedias, no son comedias cómicas, pero son comedias, claro. Sí. Incluso cuando Campanella me ofreció hacer El Hijo de la Novia, yo le decía, vas a meter en medio de una comedia este personaje tan trágico, ¿no? Porque es una enfermedad trágica. No, no, pero vas a ver, tenía razón él. A mí me chirriaba muchísimo, porque incluso tiene escenas cómicas el personaje de la madre. Y tenía razón él. Me equivoco muy seguido. Es la primera vez que me equivoco. Por suerte la hice igual, ¿no? Y me di el gusto de hacer un personaje bello y difícil.
Norma, gracias por estos minutos en Perfecto.
Muchas gracias a ustedes. Encantada, gracias.